Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y contamos que a esta hora está previsto que Donald Trump viaje a Nueva York desde Florida para comparecer este martes ante el juez. El expresidente de Estados Unidos, el primero en la historia del país en enfrentarse a cargos penales, está acusado de sobornar con dinero público a una actriz de cine porno a cambio de su silencio. Ante la llegada de Trump, la zona de juzgados de Manhattan vive un despliegue de seguridad sin precedentes. Juan Fierro.
Está previsto que el avión que traslada al expresidente Trump a Nueva York despegue en tan solo unos minutos del aeropuerto de Palm Beach en Florida. Nada más llegar a Nueva York, Trump se trasladará al domicilio que tiene en la torre que lleva su nombre en la Quinta Avenida de la Gran Manzana, un edificio rodeado por vallas metálicas y con una notable presencia policial en estos momentos. Desde allí saldrá mañana camino de los juzgados en el sur de Manhattan, donde será fichado y se presentará ante el juez que le explicará los cargos que hay contra él. Fuentes judiciales no descartaban esta mañana que finalmente Trump no sea fotografiado para su ficha policial y que tan solo se le tomen las huellas dactilares. Se espera que este proceso apenas dure 10 minutos en total y no está prevista la presencia de cámaras de televisión en la sala. Trump tiene previsto regresar el mismo martes a Palm Beach, a Florida, donde tiene previsto pronunciar un discurso.
Por cierto, que la NASA acaba de dar a conocer a los 4 tripulantes de la misión Artemis II. Son 3 estadounidenses y un canadiense, entre ellos una mujer. Despegarán en noviembre de 2024 desde Florida en una misión que sobrevolará nuestro satélite. Y las criptomonedas son ya el activo más rentable en lo que va de año. Desde enero, es decir, en solo 3 meses, el Bitcoin se ha revalorizado un 70%. Una situación que se explica en buena medida por la inestabilidad del sector financiero con el colapso del Silicon Valley Bank o el rescate del banco Credit Suisse. Pero no debemos confundir este buen momento de la moneda digital con que esta sea un valor refugio. Así lo ha contado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes.
Realmente sigue siendo un valor especulativo y en estos momentos el dinero está muy difícil saber dónde colocarlo para poderle sacar rentabilidad. Igual que esto se puso a $70,000, pues ahora vuelve a aumentar. Que la excusa es la inestabilidad del sistema financiero. Bueno, anteriormente decían que como los tipos estaban tan bajos que por eso al final las criptos subían de valor. Al final, si ya los movimientos bursátiles muchas veces son especulativos, ya con criptos ya ni hablar.
Y con la Semana Santa arranca la temporada turística. La previsión es que, pese a la inflación, los destinos típicos para estos días, como Sevilla, Málaga o Canarias, lleguen al 100% de ocupación. El gasto medio de los españoles oscilará entre los 200 y los 400 euros por persona durante casi toda la semana de vacaciones. Noemí, dueña de una empresa de autocaravanas en Madrid.
En esta Semana Santa lo que más se ha notado es que la gente no viajas solamente los 4 días fuertes de Semana Santa, los que tenemos todo el mundo de vacaciones de jueves a domingo, sino que la mayoría de la gente ya dispone de toda la semana completa.
En menos de una hora, en la linterna, se hará un repaso de las previsiones para estos días. Y comienza la semana que trae las semifinales de la Copa del Rey, Luis Munilla.
El miércoles por la noche ya conoceremos que 2 equipos disputarán la final del 6 de mayo, porque esta semana, efectivamente, tenemos los partidos de vuelta de las semifinales. El miércoles es el clásico Barça-Madrid, con 1-0 de ventaja de la ida para el Barça. Y mañana el Athletic de Bilbao-Osasuna, con 1-0 de renta para el equipo pamplonica. Acaba de hablar el técnico del Athletic, Ernesto Valverde, que encara así otra cita de su equipo con la historia.
Ahí ahora hay más. Es definitivo y tenemos que ir a intentar ganarlo desde el inicio. No cuando ya queden 5 minutos, no, es que teníamos que ganar. Tenemos que intentar ganarlo desde el principio, sobre todo porque vamos perdiendo. Y desde luego, pues bueno, hay que jugar con todo. Con el ambiente, con el corazón, con la cabeza y en esos casos el saber manejar la presión de una semifinal pues cuenta mucho.
A las 7:15 habla el técnico de Osasuna, Jacob Arrasate. Es noticia que el Fútbol Club Barcelona pide la dimisión de Javier Tebas. Y esto después de que hoy publique La Vanguardia que el presidente de la Liga presentó una prueba falsa en el caso Negreira para incriminar al Barça. Tebas ha insistido hace unos minutos en que no ha aportado pruebas falsas y exige a La Vanguardia que rectifique. En la Liga, hoy se cierra la jornada con el Valencia Rayo a las 9:00 en tiempo de juego para COPE Más. Y en la vuelta al País Vasco, victoria al sprint en la primera etapa para el británico Ethan Hayter.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 19 grados mantenemos en el centro de la capital y para mañana se espera un día sin muchos cambios, alguna nube a primera hora y cielo despejado a medida que avance este martes, en el que sí notaremos que sopla algo de viento a mediodía. En cuanto al tráfico, muy tranquilo, solo algunas complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3. Y debes saber que en Madrid capital ni el jueves santo ni el domingo de Pascua habrá recogida del contenedor naranja en el que hay que depositar los residuos que no se pueden reciclar. Se ha habilitado el Viernes Santo para poder hacerlo y por eso el ayuntamiento pide a comerciantes y vecinos que no dejen nada en el cubo naranja el jueves 6. El resto de contenedores en los que echamos los residuos de forma selectiva, como la basura orgánica, vidrio, ropa o aceite, sí mantienen su frecuencia habitual. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Señora Vicenta.
Ay, más guapa.
Este es tu hermano.
Daros un abrazo, mamá.
Qué alegría.
Ya, pero vamos a vivir el momento. Esto es alegría.
Hermanita, vamos a conocer ahora. Cuando vaya a ver a todo.
Siempre
me decía que mi madre nunca me lo ha dicho. Si no, ya te había buscado yo. Pero mi madre nunca me lo ha dicho. Nunca. Nada más, mi niña, la que se murió. Ay, qué alegría, me ha dado demasiado. De verdad, que me ha dado mucha alegría.
Dani, abuela.
Hay otro hermano.
Que hay otro hermano, mamá. Él es Pedro.
El pequeño.
Tres hermanos, mamá.
Esto que acabas de escuchar es la historia de un encuentro con emoción, alegría, pero también con muchas lágrimas, porque de verdad, este vídeo, por cierto, que si lo deseas puedes ver también en nuestras redes sociales, en @latardecope o en cope.es, ya te digo yo que es imposible verlo sin que se te caigan a ti también las lágrimas. Como digo, es la historia de un encuentro, no un reencuentro en realidad, un encuentro. Y ahora vamos a averiguar por qué. A quien escuchas entre esas personas que hablan y que lloran está Vicenta. Vicenta tiene 89 años y se ha encontrado con sus hermanos. No lo recordaba. En realidad nunca llegó a vivir con ellos. No sabía quién era. Y fíjate, más de 80 años después, ha conseguido encontrarlos y reunirse con ellos. Es una historia increíble. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es una vida increíble, porque la vida de esta mujer ha sido, tremendamente dura. Porque, como dices, Vicenta Ruiz ha podido reencontrarse con su familia. No pasaba con ella pues desde los 3 años, que en esa época, en un orfanato, es donde ella recae, en la época de la Guerra Civil. Sus padres la dejan allí. Luego se va con una familia de acogida y luego forma su propia familia, con 20 años, muy joven. Pero claro, a pesar de todo eso, la vida de Vicenta no ha sido siempre feliz, porque tuvo una infancia muy dura. Una vida que le empieza a sonreír en el momento en el que ella forma a su familia, pero claro, por mucho que formes una familia preciosa, siempre tienes en el corazón ese anhelo de preguntarte de dónde vengo. Nosotros, Pilar, eso lo damos por hecho, ¿no? Claro. Nuestro lugar de nacimiento, el año en el que nacimos, quiénes son nuestros padres. Vamos, que sabemos nuestra historia, pero Vicenta no tenía nada, ni un dato.
Todo esto es posible gracias a Pilar, que es la hija de Vicenta, y a la nieta de Vicenta, que se llama Estrella. Ellas nunca perdieron la esperanza, porque al final su madre y su abuela, en el fondo, pues quería saber quién era, de dónde venía, por qué había acabado pues en ese orfanato, si alguien sabía algo, quiénes eran sus hermanos, si es que los tenía. Y la verdad es que durante mucho tiempo estuvieron trabajando, se pusieron manos a la obra, preguntaron en las parroquias, buscaron pruebas de ADN, miraron documentos por todas partes, hasta que finalmente decidieron que quizá una buena idea sería poner un mensaje en las redes sociales. Y escribieron lo siguiente. Hola, me haríais un gran favor si dais retweet o lo leéis. Es muy importante para mí. A mi abuela Vicenta la dejaron con 3 añitos en el Colegio Amor Misericordioso de Alfaro, en tiempos de la Guerra Civil, con un papel en la mano en el que simplemente ponía su nombre y apellidos. Hemos buscado mucho para intentar encontrar algo, pero nada, no ha dado resultado. Dice, igual es algo importante, pero nunca se sabe. El mayor regalo para mi abuela sería encontrar algo sobre su familia, sobre su vida. Y a mí no me haría más ilusión que poder ayudar a la persona que más quiero. Y lo que son las redes sociales, Javi, que a veces también las criticamos tanto, pues en este caso dio resultado. Claro. Pilar Aguirre es la hija de Vicenta. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, después de tanto tiempo buscando, ponéis un mensaje en redes sociales y tenéis ahí ya unas pistas de las que tirar. ¿Cómo sale esto? A ver, explícame el proceso.
Bueno, el proceso es largo y complicado, la verdad, pero en resumen nos dijeron que la primera pista que podíamos acceder era un ADN. Era hacer una prueba de ADN. Después dio resultado, no muy grande, pero nos hizo poder seguir un poquito hacia adelante. Lógicamente hubo bastantes dificultades. Es que el proceso es bastante, bastante largo, porque luego tienes que tirar de registros civiles, buscar a hacer un árbol genealógico, intentar averiguar apellidos, tirar de hemeroteca. Entonces ha sido 2 años de día tras día y cualquier posible pista era buena, no la podía descartar. Al final, pues brevemente dimos con él, tras otro ADN, dimos con familiares y con registros civiles, noticias en hemeroteca que coincidían con fechas de nacimiento de mi madre también, pues pudimos dar con los hermanos. Antes primos carnales, conseguimos en octubre un encuentro con primos carnales en Medina del Campo, en los cuales desconocían la historia, y a raíz de ahí pues seguí investigando y hasta dar con los 3 hermanos.
Hasta dar con los 3 hermanos y a completar la historia de la vida de tu madre, porque claro, sí, habría cosas que no sabríais. ¿Cómo fue la vida de tu madre? Claro.
Bueno, la vida de mi madre la tienes ahí, si quieres hablar con ella. Fue dura, lógicamente. A ver, toda su vida ha intentado saber quién era. Mi madre no tenía una fecha de nacimiento, el nombre tampoco sabía si era real o no, ahora sabemos que no era real, y no sabía su edad. Pensamos que había nacido en 1935, mi madre ha nacido en 1933, tiene 2 partidas de nacimiento, una con Vicenta Ruiz Oriol, dejada en el hospicio de Simón Ruiz, y su verdadera identidad, que se llama Asunción, o sea, Asunción García.
Jolín, es tremendo. Vicenta, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Vicenta?
Bueno, muy contenta por lo que hemos conseguido. Yo no, ha sido mi hija y mi nieta, que quede claro. Porque yo a lo primero le dije que mientras no supiera algo, que no me dijera nada, porque es que me ponía muy nerviosa, pero ha sido dura.
No me extraña. Vamos a ver una cosa. Por lo que me ha contado tu hija, es que, así, perdona que bromee con esto, pero es que me ha hecho hasta gracia. O sea, que tú en realidad descubriste de golpe que tenías 2 años más.
Por lo que se ve, sí.
Encima.
Y tú decías, estoy estupenda. Para tener 92 estoy estupenda.
Pues es que está estupenda, pero anda que encima, oye. Encima, de una cosa a la otra. Y que te llamas, bueno, que te llamabas, porque tú en realidad eres Vicenta, pero que te llamabas Asunción, que no sé ni si te gusta el nombre o no.
Bueno, el nombre yo creo que es lo de menos para mí.
Es increíble, es que...
Ha sido más la alegría que toda mi vida he pensado quién soy. No lo he sabido nunca hasta que se puso manos a la obra mi hija y mi nieta, que han sido las dos las que han sido, porque a mi hija le dije desde lo primero, no me digas nada hasta que no sepas algo. porque son noches enteras,
claro,
años enteros, saber quién soy. Pero bueno, todo gracias a mi hija, ya te digo, a mi nieta, que hoy sé quién soy, he conocido a mis hermanos, primero a mis primos, a unos primos carnales, que ellos tampoco sabían nada de lo mío, ni de su familia. Pero luego ya se puso mi hija en contacto, mucho trabajar mucho, en una palabra, día y noche, pues ya sabes. Luego haciéndonos el ADN y todos, y por fin, gracias, ya digo, a mi hija y a mi nieta, he sacado y sé quién soy.
Oye,
que hasta
Vicenta,
ahora no he sabido nunca quién soy.
Vicenta, esta es una pregunta muy complicada, ¿eh?
Dígame.
No sé hasta dónde podrás contestar. Pero ¿qué siente uno cuando encuentra a sus hermanos? Es que no me puedo imaginar, ¿no? Encontrar a tus hermanos carnales.
No. Eso no se lo puede imaginar nadie. Menos las que, claro, como yo, lo hemos pasado. Porque saber quién eres, saber quién es tu familia, bueno, no sé ni cómo explicarlo yo, ¿eh?
Vicenta, es que claro, es
lo que me ha pasado.
Saber quién eres, saber tu nombre real, de dónde provienes de verdad, cuándo naciste, quién es tu familia, y bueno, saber que tienes unos hermanos afortunadamente vivos, que están ahí, a los que puedes abrazar ahora con 89 años. Es que
y
es tremendo.
Hablamos todos los días por teléfono, porque claro, estamos lejos el uno de los otros, pero...
Oye,
por lo menos, y lo que más me ha gustado a mí ha sido cómo me han recibido.
Importante.
Que eso también tiene lo suyo.
Claro, Vicenta, porque ¿qué te contaban ellos? Es decir, ¿ellos sabían que tenían una hermana mayor perdida o qué? ¿Qué sabían,
no,
¿qué sabían ellos?
No, ellos dicen que no han sabido nunca. Dice, si no, pues claro, te hubiéramos buscado esto. Pero no, por lo que se ve, ellos no sabían nada. No
Pero
sabemos
tu padre,
por qué.
Tu padre les decía algo, porque la conversación se escucha como ellos dicen, papá nos hablaba de una hija que había perdido, ¿no?
Sí,
y como que te tenía presente de una manera como si hubieras muerto, ¿no? Y ellos eran un poco lo que pensaban.
Sí, ellos por lo que se ve decían que sus padres les habían dicho como que yo, que, o sea, que como una hermana había muerto. Pero claro, a lo mejor no sé, es que en aquellos tiempos era distinto que ahora, ¿entiendes? No lo sé. Yo ya eso ya, la verdad sea dicha que tampoco quiero decirles muchas cosas, ni esto ni el otro. Lo único que ya me importa es saber que tengo hermanos, saber dónde he nacido, que eso era para mí lo más importante, aunque la verdad sea dicha, siempre he sido muy feliz desde que me casé, ¿eh? Que quede claro. Yo no he buscado a mis hermanos por nada. Tengo 4 hijos, que para mí, tengo 9 nietos, que para mí, ya te digo, que no es sino saber quién soy, en una palabra.
Eso es, y la felicidad de tener los 3 hermanos.
¿Eh?
La felicidad de tener ahora eso, familia, de tener 3 hermanos y que lo hayan acogido. Bueno,
sí,
pues me han acogido.
Sí. Me han acogido muy bien.
Una gente maravillosa.
Qué bueno, que lo que tú dices me parece muy bien, además, vamos, me parece muy bien, quiero decir, tú puedes hacer lo que quieras, Vicenta, pero que me parece fenomenal esa actitud tuya de decir, a ver, yo tenía, por lo que me cuentas, tuve una vida feliz, tengo una vida feliz con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, a partir de ese momento todo fue bien en mi vida, a partir del momento que formó mi familia, pero tú tenías esa cosa ahí de querer saber realmente si, claro, hasta que llegó el momento de que pudisteis hacerlo por el trabajo de tu hija, por el trabajo de tu nieta, y te han proporcionado el saber cuáles son tus orígenes. Pero es que además, como dice Pilar, es que te han proporcionado también 3 hermanos así, de golpe, y ahora lo que quieres es disfrutarlos y ya está, y no te planteas nada más.
Sí. Yo, la verdad sea dicha, he sido muy feliz en mi matrimonio, tengo 4 hijos maravillosos, pero me faltaba algo. siempre me ha faltado algo. No precisamente ahora, sino toda mi vida.
Claro, claro.
He deseado saber quién soy.
¿Entiendes?
Es muy triste.
¿Y cuál es la primera pregunta que...?
Cuando te preguntaban de dónde eras y contestabas, no lo sé, encima es que se reían.
Ya, fíjate.
¿Entiendes? Y eso es triste, ¿eh? Uh-huh. Para una persona. Pero bueno, gracias a Dios, oyes, todo se ha solucionado.
Qué bien.
Nada. Y la verdad sea dicha que estoy muy, muy, muy feliz.
Pues eso es lo importante.
¿Qué antes querías? Era muy feliz porque ya digo que tenía mis hijos, tengo mis nietos y tengo todo. Sí. Pero me faltaba algo.
¿Qué querías decir, Javi?
No, a mí me encantaría saber esa primera conversación, me imagino muy larga, entre Vicenta y sus hermanos, ¿no? Uno no se puede quedar callado, ¿no? Y quizá entre Pilar y Vicenta nos puedan contar cómo fue la tarde, de qué hablasteis, qué preguntabais. ¿Cómo fue esa primera conversación?
Lo que pasa es que como estamos tan lejos los unos de los otros...
La primera, te está preguntando por él. Por la primera vez del encuentro.
Ay, bueno...
Eso
yo creo que no se puede explicar. A la que no la haya pasado, no lo se puede explicar.
Yo creo que llorasteis más de lo que hablasteis. Sí, ¿a que sí?
Sí. Pues sí. Y además, lo contentos que ellos estaban
de conocerte a ti.
Porque además fui engañada. Yo pensaba ver a uno. Y allí me encontré a tres.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Pilar, por cierto, y tú, tres tíos, claro que te has encontrado también, ¿eh? Todo hay que decirlo. O sea, que son los orígenes de tu madre, pero también los tuyos y de tu hija, o sea, de tu familia.
Sí, claro. Lógicamente. Y además tengo eso, mi madre ya lo ha dicho. Una familia encantadora.
Qué bien.
Se hablan todos los días, todavía se emocionan.
No me extraña, es que no me extraña. Bueno, ha sido también muy emocionante para nosotros conoceros a las dos, conocer vuestra historia, de verdad que sí. Este vídeo es es muy emocionante. Le recuerdo a los oyentes que si quieren verlo también lo tienen en cope.es. Y de verdad, muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Vicenta, por acompañarnos y que, bueno, sigáis... contando esta historia, pero sobre todo compartiendo con tus tíos, Pilar, y con tus hermanos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un beso enorme a las dos y a toda la familia que, bueno, se ha recuperado algo esencial, yo creo, ¿no? Saber cosas de uno mismo, de dónde viene, como decíamos, la fecha de cumpleaños, tantas cosas.
Hasta el nombre, es que es increíble, ¿verdad? Qué historia.
Y dos añitos menos, que no están mal.
No, dos añitos más, que le han caído.
Ah, bueno, dos añitos más,
que pensaba que había nacido en el 35 y nació en el 33. Bueno, pero mira, está estupenda, ¿eh?
Sí,
Vicenta,
total, claro.
Cómo habla de bien, es fabulosa. Bueno, pues nada, que lo disfruten y mucho. Javi, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo. Qué historia más emocionante. Lo es también acercarnos a esos buenos consejos que nos trae, por ejemplo, Securitas Direct. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un dinerillo? Y es que Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa, es decir, que si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y manitas para tu hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa. El valor de ser directo.
La Unión Europea quiere unificar la edad para tener el carnet de conducir a los 17 años, aunque con algunas condiciones, como te hemos explicado esta tarde. Y luego está el hecho de que tampoco estaría de más que algunos volviéramos a la autoescuela, ¿verdad, Rosa?
No estaría mal, Pilar.
Estaría mal. Bueno, estamos hablando con la gente, contigo que nos escuchas, de cómo fue tu época en que tuviste que sacarte el carnet de conducir, si te costó mucho, poco, regular, si lo pasaste bien, mal, probablemente mal, sobre todo en el examen, cómo eran aquellas clases, tuviste alguna anécdota, el profesor de la autoescuela antes incluso del examen ya quería echarte directamente, pero dijiste, esto es un caso perdido, vamos a tener un problema antes de llegar al examen, si lo tuviste en el propio examen, si te suspendieron por algo que tú considerabas que era totalmente injusto, o te la ganaste, pero bien, que esto también, hay que reconocer las cosas, ¿no? Bueno, de todo esto queremos las historias, que es lo que nos gusta aquí, recopilar buenas historias en la tarde. ¿Qué dice la gente?
Bueno, pues de aquella época en la que acabas soñando con no pisar la continua, porque es una de las cosas que más nos trae de cabeza, ¿eh?
Bueno, es que no hay que salirse del carril.
Gente, sí. Yo recuerdo mi carnet de conducir súper tranquila, aprobé el teórico, del teórico pasabas a las prácticas y luego ya a la calle. Y bueno, el examinador me suspendió en la calle por haber pisado una línea continua con la rueda de atrás. Y claro, yo no pude callarme y le dije, mire, usted tendrá ojos delante, pero detrás me extraña. Y yo creo que por eso me suspendió. Pero bueno, a la segunda vez ya me traje a la calle y todo estupendo y fenomenal. Adiós.
No se pudo quedar callada.
Hombre, es que es afinar mucho, ¿eh?
No se cayó. Bueno, estaba pensando yo que hace dos grandes premios a Fernando Alonso le sancionaron porque efectivamente había colocado el coche un poquito fuera de las marcas que hay para los coches en la salida. Estaba prácticamente ahí con nada, pisando un poco. Pues nada, le sancionaron. Es que claro, lo de las líneas es una cosa muy complicada.
A ver, la continua nunca hay que pisarla, pero que te diga no con la rueda, en la parte de atrás has pisado un poquito la continua, vamos a ver.
Sí, es para enfadarse un poco. Hilar muy fino.
Muy fino, muy claro.
Fino. No tenía mucha intención de aprobar ese día, ese señor.
Una cosa es que la pises entera con todo el coche y otra cosa es con la rueda de atrás. A ver, vamos a ser un poquito más, en fin. Eso, la continua,
en fin.
Eso, la continua y ojito también con los pasos de cebra.
Buenas tardes, gente. Pues yo aprobé la primera, la teórica, pero la práctica pasó todo perfecto, que si el aparcar, que si el tal, y pasé por un paso de cebra, no había nadie, aparentemente, y en esto que miro por el espejo retrovisor y digo, mierda. Y entonces el profesor se da la vuelta, porque él tampoco la había visto, y ve a una mujer cruzar el paso de cebra. No sé, la mujer salió de no se sabe dónde. Y me suspendió. Hala, buena tarde.
Vamos a ver.
Sí.
Salió de no sé dónde. Sí, bueno, es verdad que hay determinados. ¿Sabes cuándo suele pasar? Pero no sé si era el caso. Si, por ejemplo, hay una furgoneta aparcada muy cerca y seguramente de manera mal aparcada cerca del paso de peatones, puede ocurrir que tú no veas venir al peatón. Entonces, de repente, como que te lo encuentras. Pero yo creo que aquí el tema es que esta oyente dijo la palabra.
Yo creo que no fue la palabra.
Y entonces fue que, al final, claro, fue una confluencia ahí de
factores. Sí, pero exacto, pero no por la palabra, sino porque el hombre se dio cuenta que efectivamente estaba cruzando un peatón después, que a lo mejor no tenía por qué haberla suspendido porque ya había pasado el paso de cebra, pero igual pensó que era un despiste de la conductora.
Eso es como lo del semáforo en rojo. Hay temas que son fundamentales. Lo de parar en un paso de cebra, si pasa un peatón, independientemente de que te hayas dado cuenta, no te hayas dado cuenta, te lo hayas encontrado de golpe, etcétera, eso vamos, es suspenso seguro como tiene que ser. El semáforo en rojo, suspenso seguro también. O sea, hay cosas que
no. No, sí, Pilar, pero es esta chica cuando cruzó no vio que había ningún peatón.
No vio, pero hay que ver. Claro, ya. Sí, pero es que sí, claro. Pero es que da igual, esto ha sido una coincidencia, mala suerte, vale, pero es que no te puede aprobar.
No,
la suspendió.
Sí, efectivamente. Y luego tenemos el tema de aparcar mal, que es otro de los errores que más cometemos.
Me ha salido poco el tema de aparcar mal, es raro,
sí,
¿eh?
Ha salido poco, sí, pues bueno, aquí va uno.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo todos los carnés. Y la verdad es que he tenido bastante suerte y mano, pero conozco un pajarito, que es mi mujer, que se examinó del coche y bueno, lo había hecho todo bien y ya le dijo el examinador que parara donde pudiera porque ya había acabado el examen. ¿Qué hizo ella? Intentar volver a aparcar. Lo hizo mal y como consecuencia suspendió, teniéndolo todo aprobado. Pero bueno, a la siguiente ya lo saco. Buenas tardes, gente.
Pero bueno, vamos a ver. Pero ya había. El examen había terminado, ¿no?
Bueno, pues pero parece ser que.
Pues aquí no me parece bien. No, aquí no me parece bien porque ella, en vez de parar simplemente, a lo mejor le había dicho, pare usted a la derecha. Y vio un hueco y dijo, pues me estará diciendo que aparque. Y justo en ese aparcamiento, pues a la pobre no le salió bien. Y ya había hecho un aparcamiento bien hecho. pues ya se había relajado, vete tú a saber. Y va y la suspende, ¿ves? Si es que... Esto es un agobio. Es que es un
que
agobio,
lo de
es un
sacarse el carnet de conducir es un lío.
Pues tampoco es un lío, pero es verdad que se pasa mal, se sufre. Y no duermes y sueñas, además,
por el momento
del examen.
Hay fallos muy tontos que te da rabia tenerlos, claro. Hay otros fallos que tú no ves y que el otro ve y te suspende. Y
luego dices, pero si he fallado aquí, el próximo fallaré en otra cosa porque no lo puedo controlar todo. Y te entra un y luego, claro, hay otra cuestión que no sé si a ti te pasó. Si tú suspendes el práctico a la primera, lo normal es que sigas dando clases prácticas hasta el siguiente examen, ¿no? No vas a suspender. ¿Qué significa? Porque te va subiendo también el dinero y de lo que te cuesta el carnet de conducir, sacártelo.
Y acuérdate, en nuestra época, al segundo suspenso del práctico, tenías que renovar papeles, que era
con lo cual era otra vez poner más dinero encima de la mesa, que eso no sé si lo han cambiado o sigue igual. Fíjate, con lo cual es que ya se te va juntando todo. Entonces cada vez estás, en vez de menos nervioso, porque en teoría sabes más nervioso agobiado. Cada vez y más agobiado.
Más agobiado por el dinero y
ya
por
no
todo.
Te cuento si vas por la quinta y ya hay cierto nerviosismo, entre nerviosismo y cachondeo en casa, ¿no? En casa y entre tus amigos, que entonces ya es como que se junta todo y la cosa, en fin.
Sí, sí, sí.
Bueno, son historias del carnet de conducir.
Es complicado esto, ¿eh?
Del momento la gente, tampoco han sido cosas muy graves y ha aprobado la siguiente vez, o sea que yo creo que los oyentes van por muy buen camino, ¿eh? Con esto del carnet. Seguro que conducen todos fabulosamente bien, vamos.
Y es templar un poquito los nervios y se saca.
De todas formas, no sé por qué no os creéis que mi nota era un notable, vamos, pero totalmente merecida, ya te digo, yo la que me dio el... ¿Cómo que no? El profesor de autoescuela me dio un notable. Y para si alguien no está de acuerdo o no ha tenido la ocasión de escuchar la clase que yo he dado, que lo mire en, por ejemplo, mira, en Instagram de la COPE, en cope.es está colgado el vídeo. Veréis cómo tenía razón en darme un notable.
Bueno, escucharlo.
Eso.
Ya verás cómo no. Yo lo dejo en un bien por los pelos.
Uy, ¿qué
suficiente.
¿Qué dices? ¿Qué
suficiente?
Dices? Si yo conduzco fenomenal. Lo que pasa es que cuando tienes al profesor al lado, tienes una presión añadida que hacía mucho tiempo que no sentías. Y eso te hace estar ahí rara.
Bueno, tú conduces bien con el automático, que estoy lleno.
No, perdona,
conducir.
Con el automático,
con
pero yo sé conducir con marcha. Yo te llevo toda la vida con marcha, llevo con automático poco tiempo.
Ah, pero te acostumbras a lo bueno.
Bueno, ¿y tú? ¿Con qué conduces tú?
Yo no tengo automático.
Ah, vale. Bueno, historias de la gente en arroba la tarde cope.
Ni chofer ni nada,
Facebook,
¿no?
Yo chofer tampoco, ya me gustaría. facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. ¿Te imaginas con chofer para poder ir atrás whatsappeando y mirando?
No sé,
mirando información, leyendo noticias, no en Instagram, no.
Sí.
En la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en Carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:37, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos metidos de lleno en la Semana Santa. Es lunes santo, 3 de abril de 2023. Hablamos de sueños. Seguramente, es que esto no conozco a nadie que no le haya pasado, que no haya soñado esto. Justo lo de que te vas a caer por un precipicio, tal cual, ¿no? Y seguramente te has despertado justo antes de llegar al suelo. ¿Te ha pasado a ti? Y seguro que si lo has comentado con alguien de tu entorno, le ha pasado también, ¿no? Bueno, los sueños no son aleatorios. Normalmente tienen que ver con experiencias de nuestro día a día que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Soñar es fundamental para mantener nuestro equilibrio emocional cuando después estamos despiertos. Consolida nuestra memoria y de alguna manera hace como una especie de reset emocional, ¿no? Una especie de limpieza que va filtrando las informaciones que son necesarias de las que no, las que nos interesan, de las que no tanto. Francisco Javier Segarra es psicólogo clínico y miembro del grupo de trabajo de cronobiología de la Sociedad Española del Sueño. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Hablamos de sueños. ¿Por qué es tan común este sueño del que nos vamos a caer por un precipicio y nos despertamos antes de llegar al suelo? Porque es que yo, todo el mundo que conozco, ha soñado alguna vez esto.
Sí, bueno, la verdad es que hablar del mundo de los sueños siempre es complicado porque hay poca información científica, vamos a decirlo así, porque al ser una experiencia tan subjetiva es muy difícil experimentar con este tipo de actividad. En cualquier caso, estos sueños que tenemos, por ejemplo, de soñar que nos caemos al vacío o que soñamos que nos persiguen y que no podemos movernos, normalmente son experiencias oníricas asociadas a estados anímicos de ansiedad. Es decir, normalmente cuando tenemos ese tipo de sueños, pues probablemente significa que estoy pasando por una época quizás un poquito más estresado, un poco más nervioso, y es la forma que tiene nuestro cerebro de somatizar este estado anímico durante el día en nuestros sueños.
Bueno, pero debe ser que caerse por un precipicio, pues probablemente es de las cosas más estresantes que somos capaces de imaginar, porque es verdad que el tema de la caída libre, ¿no?, y despertarnos casi siempre, afortunadamente, antes de llegar al suelo, ya digo que es muy, muy común, porque el sueño siempre está relacionado con algo que hemos vivido durante el día.
Claro, normalmente sí. ¿Por qué? Digamos que hay como dos grandes grupos de temáticas del sueño. Unas son las temáticas más relacionadas con nuestro día a día, y esto también depende un poquito de la zona cortical que se activa. Y es verdad que a veces tenemos sueños un poquitín más extraños, que son de una activación del cerebro que de alguna manera se utiliza menos, y es una forma que tiene nuestro cerebro durante el sueño REM de reactivar estas conexiones neuronales. Pero en cualquier caso, siempre tenemos que soñar con cosas que conocemos. El cerebro no puede soñar con algo que desconoce. Entonces, es verdad que a veces son sueños totalmente totalmente abstractos y totalmente absurdos, porque realmente el lóbulo frontal, que es de alguna manera donde reside nuestra capacidad analítica y crítica, está desactivada. Pero en el fondo puedes soñar que estás en un sitio donde no has estado nunca, pero sí te suena porque lo has visto en alguna imagen. Y sí que tenemos que soñar siempre con experiencias que nuestro cerebro conoce. Sí. Por eso probablemente nos despertamos siempre antes de tocar el suelo. Bueno, primero debe ser, supongo, una especie de mecanismo de defensa, porque esperamos algo malo, porque caerse al vacío todos sabemos que no es bueno, pero no hemos experimentado nunca qué pasa con una caída de estas. Por lo cual, eso es el cerebro. Se despierta porque no sabe muy bien qué soñar.
Sí, claro, ¿no? pues sí, es curioso eso. ¿Y es importante soñar? ¿Realmente cuál es el papel de los sueños?
Claro, lo que sí es importante es hacer la fase REM, que es justamente donde soñamos. ¿Por qué? Pues porque durante la fase REM pasan muchas cosas y probablemente la actividad onírica que sucede durante el sueño REM tiene parte de responsabilidad en todas estas cosas que hacemos. Por ejemplo, es sabido que la fase REM es muy importante para la consolidación de la memoria, para el aprendizaje. Como decías muy bien antes, de alguna manera lo que hace es como una especie de trabajo para equilibrar nuestro estado de ánimo. Incluso se sabe, y esto es, a mí me parece muy importante, que durante el sueño REM, es decir, mientras estamos soñando, se produce una limpieza, una limpieza física, una limpieza real de metabolitos, que llamamos, de sustancias que debemos desechar de nuestro cerebro. Y a través del sistema del líquido cefalorraquídeo y demás, pues estamos haciendo una limpieza real. De hecho, por ejemplo, se sabe que hay un metabolito relacionado con la enfermedad de Alzheimer, que es la beta-amiloide, una proteína beta-amiloide, que durante el sueño, especialmente durante el sueño REM, eliminamos. Quiere decir que, evidentemente, el sueño REM es... Todo el sueño es importante, porque son funciones diferentes, pero el sueño REM y el momento en el que estamos soñando, evidentemente, es muy, muy importante.
Y se sueña a lo largo de toda la vida. Y te quería preguntar también, porque hay una etapa infantil, ¿no?, que los niños se despiertan sobresaltados y hablas con los padres y siempre te dicen, no, es que ha empezado la etapa de las pesadillas. ¿Esto es real? ¿Hay una etapa en los niños en que tienen sueños que además son pesadillas normalmente, sueños que les producen, no sé si estrés o desde luego se despiertan alterados?
Lo que sabemos es que soñamos durante el sueño REM durante toda la vida, pero sí sabemos que justamente los niños tienen un porcentaje mucho más alto de sueño REM que los adultos, y especialmente que los adultos mayores. Hablamos de un niño pequeño puede hacer hasta un 50% de sueño REM por el 20-25% que hacemos los adultos. Sabemos que el sueño REM está muy relacionado con lo que son conexiones neuronales, por eso probablemente los niños necesitan hacer mucho sueño REM por todas estas conexiones neuronales. Y es verdad que hay una serie de periodos críticos, que se llaman, donde acontecen determinadas cosas. Y es verdad que los niños entre los 3 y los 5 años, por ejemplo, es cuando tienen una punta de eventos relacionados con las pesadillas, incluso con los terrores nocturnos, episodios de despertares confusionales, que aunque no son típicos del sueño REM, sí que también son cosas que acontecen en momentos puntuales. O sea, es cierto que hay momentos puntuales en la vida de la persona donde se dan más fenómenos, por ejemplo las pesadillas.
Uh-huh. ¿Hay que despertar a alguien cuando notas que está teniendo una pesadilla?
Yo creo que sí, básicamente, ¿no? Porque si esa persona te cae bien, yo creo que sí que hay que intentar despertarla, porque le vamos a evitar un sufrimiento que igual es innecesario.
Exacto. Oye, Francisco Javier, tengo una curiosidad, una pregunta. ¿Qué hace un grupo de trabajo de cronobiología en la Sociedad Española del Sueño?
Muy buena pregunta esta. Mira, la cronobiología es una disciplina científica que desarrollan sobre todo los biólogos y que se incorporó algo tarde a lo que es la medicina del sueño, vamos a decirlo así. La cronobiología es fundamental, y básicamente la cronobiología lo que hace es estudiar todo lo que hace referencia a los ritmos circadianos y las alteraciones de estos ritmos circadianos. ¿Por qué se incorpora tarde a la medicina del sueño? ¿Por qué decimos que se incorpora tarde? Porque realmente hasta hace relativamente pocos años en la clínica se hablaba poco. Es decir, ahora tenemos muy, muy presente estas alteraciones del ritmo circadiano cuando vemos a una persona que duerme mal o que no descansa bien. Por ejemplo, alteraciones del ritmo circadiano, ¿de qué hablamos? Pues, por ejemplo, típico adolescente con una dificultad importante para conciliar el sueño, que antes igual le tratábamos o lo catalogábamos como un insomnio de conciliación, pues ahora hemos visto que muchos de estos chavales no tienen un insomnio, lo que tienen es un síndrome de retraso de fase de sueño, es decir, tienen una ritmicidad, el ritmo de la melatonina, el ritmo de la temperatura corporal, etcétera, alterada, y esto les provoca problemas. O hablamos, por ejemplo, de las personas que trabajan a turnos, o hablamos del jet lag, o hablamos de todo lo que son alteraciones de los ritmos circadianos, y eso es lo que estudia justamente la cronobiología. Y dentro de la Sociedad Española del Sueño, como no podía ser de otra manera, hay un grupo que estamos muy interesados en esta disciplina y hacemos todo lo que podemos para saber más cosas sobre cronobiología.
Sí, pero y sabes también que a veces, el trabajo que hacéis, que es muy importante, en la sociedad española a veces cuesta mucho que calen vuestros mensajes. Lo digo porque hace poco hemos tenido un cambio de hora al horario de verano y hemos tratado el tema, como siempre. Y aquí es muy difícil intentar que la gente no quiera por encima de cualquier otra cosa el horario de verano. Y ahí estáis a veces intentando decir por qué sería más cercano a una cronobiología, ¿no?, de una persona, pues para ser más sano y para tener un sueño de más calidad, estar instalados en el horario de invierno, ¿no? Y este mensaje cuesta.
Sí, es verdad que es difícil concienciar a la población de que hacer una cosa que le gusta menos será mejor para su salud. Sí. Es verdad. Supongo que también hay condicionantes sociales y psicológicos incluso que nos gusta que haya luz hasta tarde y hacer cosas hasta tarde y acostarnos también un poquito más tarde de lo que deberíamos. Quizás a nivel anímico, pues esto nos puede dar la sensación de que es más agradable, pero para bien o para mal sabemos que para nuestro organismo es mejor el otro horario. Pero sí, tienes toda la razón.
Bueno, en cualquier caso, a mí me deja mucho más tranquila saber que hay expertos en cronobiología en la Sociedad Española del Sueño. Francisco Javier Segarra, pues muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y encantado de estar con vosotros como siempre.
Gracias, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano a Mano Pro.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona, IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, una media de 46 al día. Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Oh no, there you go, making me a liar. Got me begging you for more. Oh no, there we go, starting up a fire. Oh no, no, oh no, there you go, you're making me a liar. I kinda like it though. Oh no, there we go, starting up a fire. Oh no, no.
3 de abril, Lunes Santo. Rosa Rosado, ¿cómo está la gente? Gente habla de sus historias de cuando se sacaron el carnet de conducir. ¿Qué tal lo pasaron?
Y tanto que sí. Estamos echando una tarde hablando del examen práctico de conducir, que es verdad que tiene una dificultad variable y depende también mucho del examinador, del recorrido que se elija, de que llueva o no llueva. Porque fíjate, yo recuerdo una de las veces que... Por eso, yo suspendí una de las veces con una lluvia que había, madre mía, y encima los carriles de incorporación, un montón de coches, 8:30 de la mañana... Bueno, terrorífico. Pero bueno, nos ha mandado, Pilar, un mensaje, un profesor de autoescuela, y mira lo que nos dice.
A ver.
Buenas tardes, gente, soy Teo, profesor de autoescuela desde Guadalajara. Estoy escuchando motivos de suspensos y la verdad es que todavía no hay ninguno que lo haya sido. El paso peatones, si el examinador no ha visto al peatón, no le puede suspender al alumno, porque en caso de duda se va siempre a favor del alumno. La de la línea continua, si solamente pisa con la rueda trasera y no es una línea que divida sentidos opuestos de circulación, tampoco la puede suspender. Así que eso es lo que hay.
Bueno, pues, vamos a ver.
Yo estoy muy de acuerdo con Teo,
pero no es la, en la práctica no dice eso. Yo estoy convencida de que hay mucha gente. A ver, no quiero decir que todo
es que
el mundo sea
igual. Es que depende del examinador
igual.
Que tengas.
Exactamente, pero hay un examinador, pues como todo en esta vida, que es, se ha levantado a lo mejor con el pie izquierdo y que podría echarte una mano en algunas cosas que no son graves y en vez de eso directamente dice, ala, venga usted mañana, ¿no? O el próximo examen.
Sí, que les gusta mucho suspender.
Pues, es decir, esto que dice este oyente profesor de autoescuela de que siempre es a favor del alumno, depende del día.
Depende. Y otro día, fíjate, hablaremos de profesores de autoescuela, que muchos son bastante singulares, como estamos viendo esta tarde, y como nos cuenta, por ejemplo, Marga de Valladolid.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Cuando me saqué yo el carné, la verdad que me resultó una anécdota curiosa, pues lo que me dijo mi profesor de autoescuela, que me caiga aquí mismo si no es verdad, claro, ya han pasado unos cuantos años, que si iba a estar muy nerviosa antes del examen de conducir, que no había nada mejor que una copita de orujo para aplacar los nervios.
Ay.
Tal y como están ahora las cosas, resulta muy curioso, pero entonces es lo que me dijo.
¿En serio?
Afortunadamente aprobé. Venga, un abrazo, muchas gracias.
No sabemos si con orujo o sin orujo, pero suponemos que sin orujo.
Espero que sí. Es la segunda vez que nos pasa esto esta tarde. Como ella bien dice, esto ya es la prehistoria, vamos. Sí. A mí me parece alucinante.
Pero bueno, estas cosas pasan. Y esto también, maniobra de aparcamiento con lluvia.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Pues mi caso fue muy gracioso. Haciendo el examen de circuito cerrado de tráiler, me pongo a hacer el aparcamiento y de repente empezó a caer lluvia como si no hubiera mañana. Y yo creía que no podía parar y continué con la maniobra de aparcamiento y le di a la valla que tenía detrás, la que delimitaba lo que era el aparcamiento. Suspendí. Y después me dijo el profesor que había sido tonto porque tenía la posibilidad de parar, limpiar el espejo y continuar con la maniobra.
Vamos a ver.
Sí,
¿ves,
sí,
ves
sí.
Lo que, no, pero perdona, esto ratifica un poco lo que decíamos antes sobre la buena voluntad o no del profesor. Si hubiera tenido ganas de aprobarle, porque le hubiera dicho, si usted quiere y tal y como está la situación de la, con lo que está lloviendo, recuerde que puede parar un momento y limpiar el espejo si no ve bien. Porque tú en ese momento, con los nervios, no sabes qué decisión tomar.
Sí,
o sea,
sí,
no es que
sí.
No sepas hacerlo, ¿o no?
Efectivamente.
Pues eso.
Eso por un lado. Y luego está el exceso de confianza por otro.
También.
Buenas tardes a la gente. Pues yo me saqué el carnet de conducir a los 18 años. Me suspendieron 5 veces. La primera de ellas fue por listo. Iba yo tan tranquilamente a 50 por la calle cuando me dice el examinador, la primera a la derecha, justamente cuando ya llegábamos a ella. Ni frenar ni nada, claro, volantazo, casi me pongo en dos ruedas. En fin, ni que decir, creo que fue la primera vez que me suspendieron, claro.
Pero... Y luego hay suspensos dentro de la tragedia simpáticos, porque con esta anécdota terminamos. Tú imagínate que te examinas en tu pueblo y la casualidad tiene estas cosas.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo sé de uno ahí en mi pueblo, que era un chaval muy nervioso. El profesor le mandó a aparcar precisamente en la calle donde él vivía. Es más, lo mandó a aparcar en la puerta de su casa y su madre... Estaba barriendo. Así que si meto marcha atrás, que si meto primera marcha atrás, su madre, este muchacho no sabía qué marcha meter, en fin, que suspendió el chaval.
¡Pobrecito mío!
En la puerta de su casa y con su madre barriendo.
Y encima con su madre ahí mirando. O sea, ¿cómo no se va a poner ya, no nervioso, ultra nervioso? Por favor, esto es que de verdad... En fin, que hemos sufrido mucho con el examen del carnet de conducir. Menos mal que ya no nos tenemos que examinar, esperemos.
Bueno,
esperemos.
Tú deberías.
Oye, no tengas morro, ¿eh? Bueno, vamos a aparcar ya el coche de la tarde por hoy, ¿eh? Que llega la linterna ya.
Cadena COPE.
Tan solo un día después de ser dado de alta, el Papa presidió la misa del Domingo de Ramos, en la que pidió no olvidar la existencia de muchos Cristos abandonados en el mundo, que reclaman nuestra cercanía. Ante más de 60.000 fieles y peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro, Francisco quiso arrancar la Semana Santa poniendo el foco en tantas personas profundamente heridas, pueblos explotados y abandonados a su suerte. pobres que viven en los cruces de las calles, con quienes no nos atrevemos a cruzar la mirada. Migrantes que ya no son rostros sino números. Presos, rechazados y personas directamente catalogadas como problemas. Junto a ellos, recordó el Papa, hay también muchos que son descartados con guante blanco, como los niños no nacidos, los ancianos abandonados, los enfermos no visitados, los discapacitados ignorados y los jóvenes que sienten tal vacío interior que acaban con su propia vida. Son los abandonados de hoy, personas rechazadas y excluidas que, en efecto, no pueden sernos ajenas porque son iconos vivos de Cristo. Y para los cristianos, discípulos del abandonado con mayúscula, nadie puede ser marginado ni descartado. Es precisamente el abandono que Cristo experimentó en la cruz, su locura de amor que le llevó a asumir todo nuestro mal, la que nos salva de cualquier soledad y desolación, la que nos saca de nosotros mismos y nos impulsa a buscar y cuidar a los abandonados de hoy, para que su voz y su dolor no se pierdan en el silencio ensordecedor de la indiferencia.